Bueno, esta columna para algunos será controvertida, para otros una mirada lo menos subjetiva posible, pues las relaciones anglo-argentinas son, desde un punto de vista, un ejemplo de la dicotomía amor-odio, que transita de la pasión popular por el fútbol o la presencia multitudinaria a los recitales de los Stones, de McCartney o Queen, a la bronca por Malvinas o por los intentos de someternos a la corona durante el siglo XIX, como las llamadas invasiones inglesas o la vuelta de obligado, y sin olvidar la mano de Dios en el Mundial de México 86, que legitimó lo ilegítimo. Todas facetas de esos sentimientos contradictorios que conforman este vínculo bipolar. Quizás por estas razones, cuando el pasado 8 de septiembre falleció la reina Isabel II, tras 70 años de reinado, el más longevo de la historia, algunos siguieron el prolongado protocolo de sus exequias con curiosidad o con asombro por el respeto a una tradición típicamente inglesa, mientras que otros criticaban el seguimiento del evento en los distintos medios o incluso hasta ironizaban el deceso de la soberana. Pero también están quienes analizan no solo el rol del Reino Unido durante su reinado y cuáles son las consecuencias del final de ese reinado, tanto el legado isabelino para los británicos como el futuro próximo de una de las cinco potencias mundiales ante un escenario global en plena transición geopolítica. Como una paradoja, se podría decir que el Imperio Británico se inicia en un primer período isabelino, con Isabel I, Tudor, cuyo reinado transcurrió desde noviembre de 1558 hasta su muerte en marzo de 1603, y que fue la piedra fundacional del expansionismo inglés, no solo en lo territorial, sino también en el comercio, sin olvidar que le dio al mundo las maravillosas obras de William Shakespeare. Y se podría decir que ese poder que se fue acrecentando a lo largo de casi tres siglos y que tuvo su apogeo con la reina Victoria en el siglo XIX, poco a poco fue deteriorándose hasta este segundo periodo isabelino, el de Isabel II de Windsor, enmarcado en el proceso de descolonización, en las reivindicaciones identitarias de escoceses, galeses e irlandeses, en un traumático desacople de la Unión Europea por el Brexit y la crisis derivada del conflicto ruso-ucraniano y la puja global entre los Estados Unidos y China. Tal como se ha señalado, el inicio de ese imperio que llegó a estar presente y dominar algo más de un cuarto del mundo, sienta sus bases con Isabel I, cuyo ideario se sintetiza en la frase de la monarca: los intereses de la corona son los intereses del pueblo inglés. Luego sigue el convulsionado siglo de los Estuardos, en el que por única vez en la historia inglesa se instaura una regencia, la República de Oliver Cromwell, con una efímera existencia desde 1648 a 1660, que lega el acta de navegación, que no solo sienta las reglas de juego del comercio exterior inglés, sino que son la base estructural de la Royal Navy y por ende del dominio de los mares. Pero la tradición monárquica es identidad del pueblo inglés. Y entonces se dio la restauración de los Estuardos, y en esta segunda parte del siglo XVII, más allá del legado en la ciencia de Isaac Newton o de la visión absolutista en el Leviatán de Thomas Hobbes, se produce la llamada Gloriosa Revolución, cuyos resultados han sido fundacionales para las democracias modernas, como la figura legal del habeas corpus, un nuevo principio de derecho público, el contrato, el parlamentarismo, el juicio por jurados, el derecho de peticionar, la facultad exclusiva del Parlamento para votar leyes y subsidios económicos, y el Bill of Rights, o Declaración de Derechos, el triunfo de la ley sobre el rey, o como se conoce, el rey reina, pero no gobierna. Por su parte, tras el final de los Estuardos, llega la Casa Hanover, con Guillermo III, príncipe de Orange, en un siglo XVIII marcado por el expansionismo colonial y comercial inglés, con bases en la primera etapa de la revolución industrial y la transición a una economía guiada por las ideas del liberalismo de Adam Smith y el legado en lo político de John Locke, sin olvidar al filósofo escocés David Hume, figura esencial del empirismo y el naturalismo. Sin embargo, el final de este siglo le depara a la monarquía la primera gran pérdida, la independencia de sus colonias de América del Norte y el consecuente nacimiento de los Estados Unidos. Sin embargo, aún para comienzos del siglo XIX, el ahora Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda estaba por alcanzar su apogeo como la primer potencia mundial. Eso le fue suficiente para imponer a nivel global la Pax Britannica, caracterizada por regir los mercados mundiales en base a una economía en plena segunda etapa de la revolución industrial y a la Bolsa de Londres, dominando los mares y los enclaves marítimos, consolidando dominios tan importantes como Canadá, Australia y el Virreinato de la India, uniendo colonias y territorios desde Egipto hasta Sudáfrica, e incluso siendo el eje del equilibrio europeo tras la derrota de Napoleón. Es la época de esplendor del Imperio Británico, es la era victoriana. Sin embargo, para los últimos años del siglo XIX y hasta antes de estallar la Primera Guerra Mundial, ese espléndido aislamiento es sacudido en su rol como gran potencia por el auge de otras, Estados Unidos y Alemania. Las consecuencias de del primer conflicto mundial fueron marcando el gradual deterioro del poder, tanto duro como blando, del Imperio Británico, que se confirmó tras el final de la Segunda Guerra con el ascenso de los Estados Unidos y la Unión Soviética, algo que se fue delineando en las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam. Y para el inicio del reinado de Isabel II, la política exterior británica se centra en la doctrina de los tres círculos. El primero de estos se basa en el vínculo geopolítico especial con los Estados Unidos. El segundo lo constituye el rol como cabeza del Commonwealth. Y el tercero, su relación con el bloque europeo y la evolución de este desde la SECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, a la actual Unión Europea. Tres círculos concéntricos interrelacionados que podían minimizar los efectos negativos, tanto en lo económico, en lo político y en lo militar, y maximizar sus poderes duros y blandos en el nuevo escenario global. Es así que durante el reinado de Isabel II, la alternancia en el gobierno británico de liberales y conservadores, las prioridades y la manera de relacionarse de estos tres círculos tuvieron distinto peso. En el primero de ellos, su alianza estratégica con Washington se ha mantenido intacta, manifestándose como socio en las políticas e iniciativas a nivel global propuestas o llevadas a cabo por los Estados Unidos, con un alto grado de pragmatismo, una característica histórica de la política exterior británica, y que en el caso del rol de Isabel II significó enfrentar la Guerra Fría prácticamente desde sus inicios hasta el derrumbe del Imperio Soviético, algo más de la mitad de su reinado. Ahora bien, en relación al segundo círculo, el del Commonwealth, en principio ratifica el pragmatismo británico, que ante el derrumbe de los imperios coloniales, a diferencia de Francia, Bélgica, Holanda y Portugal, que experimentaron un desmembramiento signado por conflictos armados, el Reino Unido comprendió, aún amargamente, que en 1914 fue el principio del fin del imperio, en el que se convirtió en 1931 en la Mancomunidad Británica de Naciones, un bloque económico y geopolítico, pero también multirracial, y en el que el rol que representó Isabel II apoyando esa multiculturalidad fue lo suficientemente importante para canalizar las tensiones étnicas y las expresiones nacionalistas, y que en 1960 el Commonwealth se transformará en un sistema político basado en la asociación voluntaria con objetivos de beneficios económicos y culturales comunes, como así también la cooperación internacional y la defensa de la democracia. Es la actual comunidad, Mancomunidad de Naciones, conformada por 53 estados y dominios de ultramar. En síntesis, un legado de aquel otro de imperio, incluso albergando dos países que nunca fueron dominios británicos, Mozambique y Ruanda, y del que solo Zimbabue e Irlanda se retiraron, mientras que el resto ha reconocido formalmente a Isabel II como la cabeza de la mancomunidad, con una población de unos 2.300 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, y que tras el Brexit se ha convertido en el gran socio comercial del Reino Unido. El último de los círculos es el más problemático, caracterizado a lo largo de la historia británica por las recurrentes crisis y conflictos que han sacudido sus relaciones con Europa, y que quizás ha sido descrito acertadamente por John Maynard Keynes, cuando dijo, y cito: "Inglaterra queda fuera de Europa. Los mudos temblores de Europa no la alcanzan. Europa está fuera e Inglaterra no comparte ni su cuerpo ni su sangre". Esto explica por qué la política británica hacia Europa se ha caracterizado por evitar el surgimiento de una tercera potencia por fuera de una OTAN liderada por los Estados Unidos. De ahí aquellos encontronazos con la Francia de Charles de Gaulle, quien veía al Reino Unido como el caballo de Troya de Washington en Europa. Y más recientemente, con la aceptación a regañadientes de una Alemania como locomotora de la Unión Europea. Y es por esto que quizás, más allá de los cálculos económicos, financieros y hasta laborales, es que se puede explicar el triunfo del Brexit, aún por escaso margen, pero que refleja una larga tradición aislacionista inglesa, una ruptura. Algo con lo que la fallecida monarca no estaba totalmente de acuerdo, quizás porque entendió que en un escenario global interdependiente como el actual, un revisionismo aislacionista no es la mejor decisión, en un tiempo de crecientes conflictos geopolíticos y geoeconómicos. Finalizando, Ale, la columna de hoy, es indudable que durante los 70 años del reinado de Isabel II, uno de los procesos históricos con grandes y importantes implicancias geopolíticas, económicas y culturales ha sido la descolonización del Imperio Británico, que tal como se señaló, fue menos traumático que el sufrido por las otras potencias coloniales, pero también ha tenido sus crisis y conflictos, en algunos casos dejando un caos en o entre las excolonias. Por el caso, el final del virreinato de la India y la división del mismo en un estado indio y otro pakistaní, que hasta hoy constituyen un foco de conflictos fronterizos tras haber lidiado cuatro guerras, siendo ambas potencias tenedoras de armas nucleares. Otros ejemplos, el retiro británico tras la partición del mandato en Palestina y los conflictos y las crisis subsiguientes entre Israel y los países árabes. En África, con importantes y extensas colonias, el proceso de descolonización tuvo aristas violentas, como en Kenia, y la represión al movimiento Mao Mao en los 50, o la irresoluta violencia étnica en Sudán, o el caso de Nigeria y el apoyo de Londres al gobierno nigeriano para reprimir sangrientamente a los biafranos que buscaban formar su propio Estado. En un continente africano en que la figura de Isabel II se convirtió tanto en una figura popular como en un símbolo del otrora poder colonial británico. Y por supuesto, no se pueden pasar por alto los conflictos y crisis que se han dado en alguno de los 14 dominios de ultramar. El que más nos toca y más violento, el conflicto de Malvinas, en 1982, con el luctuoso resultado de más de 640 combatientes argentinos, 250 soldados británicos y 3 isleños muertos, y la falta de una resolución pacífica y negociada, aceptada por las partes, que mantiene la crisis diplomática y las tensiones. Y por dar un último ejemplo de lo que legó ese proceso de descolonización, se puede citar el caso de Hong Kong, la última colonia británica, reintegrada a China en 1997, con un estatus especial que se caracterizó por democrático y capitalista, y que ha chocado con el régimen autocrático del Partido Comunista Chino, derivando en protestas de los hongkoneños como la del 2014, la llamada Revolución de los Paraguas, que se reiteraron entre el 2019 y el año pasado contra proyectos legislativos de Beijing que limitaban la autonomía de su Estado. En fin, lo concreto es que Isabel II fue la monarca que más interés y más hizo por preservar la mancomunidad de naciones. Y lo que esto representó y hasta ahora representa como bloque económico y geopolítico, y como secuela de un poder y un imperio que ya no es tal. Por lo cual, más allá de las pasiones y sentimientos encontrados sobre la fallecida monarca, la frase final es en realidad esa pregunta. ¿La muerte de Isabel II marca el requiem de un imperio?
Qué interesante, Luis, todo lo que nos contás y cómo nos abriste el panorama para entender un poco más de lo que es los años que estuvo la monarca a cargo de su mandato, por decirlo así, de su gobierno, y cómo a veces nos cerramos en lo ínfimo. Me viene un ejemplo que decía una persona, nada que ver, te lo llevo por ahí, pero es interesante. Bruce Lee decía que es como un dedo apuntando a la luna. Si te quedas pensando en el dedo, te perdés lo maravilloso que hay allá arriba en el cielo. Entonces es como que a veces nos quedamos en cosas ínfimas, cuando en realidad hay mucho más detrás de tantas cosas como las que nos comentaste hoy a través de 70 años, nada más y nada menos que son 70 años en los cuales hay tanto antagonismo en varias comunidades.
Así es, Alejandro. Cuando hiciste la referencia a la imagen del dedo y la luna, yo recordé enseguida que muchas personas ven el árbol, pero no pueden ver la dimensión del bosque.
Así que fue un placer escucharte nuevamente y seguramente creo que esta es nuestra última charla, por lo menos en esta suplencia que estoy cubriendo con Dani, en esta semana, porque ahora que estaba viendo el calendario, creo que el miércoles que viene cae el Día del Perdón, no sé si va a haber radio en vivo, la radio siempre va a salir al aire, pero radio en vivo, pero seguramente nos vamos a estar manteniendo contacto en algún momento y esperemos poder seguir teniendo, como siempre, toda la información, todas las comunicaciones que son tan importantes y que nos traes para estar actualizado de lo que pasa a nivel nacional e internacional. ¿Para qué? Para pensar un poquitito más esto que es lo que pasa a nivel global. Te mando un saludo a vos, a Nati y a todos tus seres queridos y nos mantenemos en contacto, Luis.
Igualmente, Ale, para vos, para tu hija, y felicitaciones por una excelentísima suplencia. Y bueno, seguimos en contacto. Abrazo grande.
Saludos, era el profesor Luis Fuensalida.